están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
La noche del 24 de enero del 77, un comando de extrema derecha entró en el despacho de la calle Atocha 55. Un bufete de abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del PC. Los fascistas abrieron fuego. Los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez, el estudiante de Derecho Serafín Holgado de Antonio y el administrativo Ángel Rodríguez Leal fallecieron. Resultaron heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo. Empezamos así nuestro programa 17 de Cerrando Heridas, recordando la tragedia de hace 36 años, porque si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Nos agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a tiros con nosotros. Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos tiros en el corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo nos intentaban dar el tiro de gracia. Yo salvé la vida porque tenía un bolígrafo en la camisa y me rebotó la bala. Me abrió una herida pero no tocó hueso. Y cuando nos dieron los tiros de gracia, a mí solo me hirieron en la pierna derecha porque era lo único que no ocultaba el cuerpo de mi compañero, Enrique Valdevira, cuyo cadáver tuve que levantar para sobrevivir. Rememora para público Alejandro Ruiz, abogado superviviente de la matanza de Atocha. El tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos. A Francisco Albaladejo a 73 años por haber dado la orden. Hubo otros detenidos, además de estos tres derechistas, entre los que figuraban miembros del Sindicato Vertical, Fe de las Jons o excombatientes de la División Azul, todos cercanos a Fuerza Nueva y organizaciones de extrema derecha. Antes incluso del comienzo de la vista, el juez instructor del caso, Gómez Chaparro, que provenía del Tribunal del Orden Público, concedió un permiso de fin de semana a Fernando Lerdo de Tejada, sobrino de una secretaria de Blas Piñar, fundador, como recordaréis, de Fuerza Nueva, e imputado en la causa por asesinato. Hasta hoy permanece desaparecido. Su delito prescribió en febrero de 1997. En el año 1991, García Juliá obtuvo la libertad condicional. El 11 de mayo del 96 era detenido en Bolivia bajo la acusación de tráfico de drogas. Por último, Fernández Cerrá cumplió 15 años de cárcel y salió con la condicional en el 92. Uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba al respecto en 2005, aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha en el 80, pese a la arrogancia de los acusados que vestían con camisa azul y muchos asistentes también de uniforme, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: «Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero solo apuntaban. No nos permitieron seguir investigando. La investigación judicial impidió saber quién estaba detrás de los asesinos. Se impidió una investigación mayor que probablemente hubiese unido a estos asesinos a partidos de extrema derecha y a algún sector ultra del franquismo, asegura Alejandro Ruiz, quien afirma que aún hoy hay gente reticente a reconocer que este atentado fue alentado por sectores del Estado. El periódico italiano Il Messaggero indicó en marzo del 84 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, tesis que fue respaldada en 1990 cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicutini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio, la red clandestina anticomunista dirigida por la CIA, había participado en la matanza. Al entierro de los abogados de Atocha asistieron más de 100.000 personas, la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador. La transición no es el cuento de hadas que nos cuentan. cada vez que había una fecha decisiva para el cambio político, se recrudecía la violencia en la calle. El objetivo era que la calle no fuera de izquierdas, así como controlar el proceso sin tocar a los franquistas ni a los grandes capitalistas. Esta es una frase de Mariano Sánchez, autor de la obra La transición sangrienta. Según este autor, entre 1975 y 1983 hubo 188 asesinatos dentro de lo que denomina violencia política de origen institucional. Los desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado. Uno de los ejemplos de este tipo de violencia fue el asesinato del estudiante Arturo Ruiz, perpetrado por un guerrillero de Cristo Rey. Estos guerrilleros que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. O Yolanda González, dirigente estudiantil trotskista de 18 años, que fue secuestrada y ejecutada por un grupo de militantes de Fuerza Nueva, cuyo asesino está hoy libre. La indulgencia para con la extrema derecha era, y continúa siendo, patente. Como dice Mariano Sánchez, los encargados de investigar los terrorismos era la misma gente que antes estaba en la Brigada Político-Social de Franco. No se hizo una limpieza en las instituciones. Si la gente es la misma, los resultados eran parecidos. ¿Libertad sin ira como símbolo de la transición? Parece más bien que ira mucha y libertad poca. Y es perfectamente explicable. ¿Qué pasa cuando, como en España, se pactan leyes de amnistía en las que se olvida e impide juzgar los crímenes cometidos hasta entonces por el régimen franquista y los suyos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que la amnistía otorgada a los autores de violaciones graves de derechos humanos es incompatible con el derecho que toda persona tiene a que su causa sea conocida equitativamente por un tribunal imparcial e independiente. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 viene a reforzar esta evolución en su documento final titulado Declaración y Programa de Acción de Viena. Las amnistías son incompatibles con los derechos humanos e inducen un estado de impunidad. ¿Cuáles son los principales efectos de esta impunidad en una sociedad? La impunidad se convierte en aliciente para los violadores de los derechos humanos, pasados y futuros, y se favorecen las condiciones para repetir crímenes y delitos. Facilita la inseguridad y se perpetúa el temor. No se logra la reconciliación, que debe ser fruto de la verdad y la justicia. Muy al contrario, crea las condiciones para las distintas justicias por su mano. Provoca reductos de autoritarismo, violencia y rebrotes facciosos, recordemos a Tejero y su golpe de Estado. Y se convierte en una transgresión de la ley oficializada e instaurada en la sociedad. Esto conlleva en una sociedad efectos como la pasividad, el miedo, la inhibición y la ignorancia. No nos sorprende, pues, aún hoy en día, la España defensora de las cualidades moderadas de Franco. La ignorancia de la verdadera historia, la libertad de acción de los reductos fascistas que exponen su apología del genocidio y el racismo y los rebrotes de violencia. Como dice Reyes Mate, el olvido es una injusticia sobre la que está edificado nuestro presente, y ya sabemos que el tiempo lo cura todo, menos las injusticias que las agrava, a no ser que hagamos algo para cambiarlo. Vamos ya ahora con la agenda. Dentro del programa de actos en conmemoración de la masacre de la carretera Málaga-Almería, los días 30 y 31 de enero se desarrollará el curso Educación y Memoria, centro de formación del profesorado en Motril. Comenzará a las 5 de la tarde. El 2 de febrero se realizarán los Senderos de Libertad en Motril, recorridos memorialistas necesarios organizados por el Centro de Formación del Profesorado. El 3 de febrero partirá desde el cementerio de San Rafael, en Málaga, a las 10 de la mañana, la marcha que concluirá en el Peñón del Cuervo con un acto de señalización del lugar de memoria histórica. A la una. Y dentro ya de las novedades editoriales, queremos destacar dos. El primero es Lo verdadero es el miedo, de Pepa Antón. Una mirada al destino de las mujeres nacidas en el franquismo. También tenemos como novedad editorial Los escritos políticos, con prefacio de Ángel Viñas, entre otros. Su autor, Ramón Lamoneda, ocupó, entre otras importantes responsabilidades, la Secretaría General del PSOE entre 1936 y 1945, cuando todavía el PSOE era un partido socialista y se acordaba de su pasado obrero y lo defendía. Su pensamiento y actividad política estuvieron marcados por el tiempo que le tocó vivir. La vida política y social de nuestro país en la primera mitad del siglo pasado.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Y cómo no, tenemos un saludo muy especial, un abrazo fraternal y para los familiares de Julio Oróstegui, ese gran historiador, catedrático, luchador por la libertad, por los derechos humanos, por la memoria histórica, que tanto ha hecho y que tanto nos ha ayudado a mantener la memoria viva y siempre luchando por la justicia, pues estará siempre, como no, en nuestra memoria, en nuestro pensamiento. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Os emplazo a escucharnos la semana que viene en Radiópolis, como siempre, los miércoles a las 8 en el 98.4 de la FM. La patria vencerá. A los controles, Samuel Luque. Con voz de gigante gritando adelante. En la edición, Silvia Álvarez Merino. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. Y os habla, encantada, Elena Renuncio. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral. Y ya sabéis, resistir es vencer. Salud y República. Trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Se alza en la lucha con voz de